Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos nuestro popular segmento de preguntas y respuestas con el público. Así que estén preparados porque habrá que responder lo que se pueda responder, pero sus preguntas entran todas las que se puedan en este programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las consecuencias que tienen pésimas leyes en nuestro país. Consecuencias que estamos pagando todos. Hay 3 atentados en las últimas 24 horas con explosivos. De eso vamos a hablar también. Y también de las consecuencias que tienen los escándalos parlamentarios. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Y vamos primero con las consecuencias de las malas leyes que tenemos que soportar en el Perú. Ayer explicamos que se había revertido la prisión preventiva de Nicanor Boluarte, pese a estar fugado. O sea, el peligro de fuga está probado porque está fugado, ¿no es cierto? Por lo cual, como les explicaba ayer, es bastante sencillo entender que no le iban a revertir la prisión preventiva y, sin embargo, se la revirtieron. Ayer se ha conocido las razones por las cuales la Corte Superior, que ha visto el caso, decidió que el señor Nicanor Boluarte ya no tenga prisión preventiva. La razón central tiene que ver con la consecuencia de una mala ley dada por este Congreso. El colegiado, estos 3 jueces, llegan a la conclusión de que no hay delito. Miren, ¿eh? Qué grave. Es decir, que un hermano de la Presidenta de la República monte una red de personas que venden puestos en el sector público como prefectos y subprefectos, no es delito. O en todo caso, no es un delito que amerite prisión. Si llega a probarse que es tráfico de influencias, la máxima en tráfico de influencias es 6 años, los jueces meritúan que no le van a dar 6 años, por lo tanto, no amerita prisión preventiva. Y el cohecho, dicen los jueces, tampoco está probado de lo que presenta la fiscalía. Por lo tanto, no hay prisión. Oiga, ¿y el crimen organizado? Porque era una red criminal, había una organización criminal. Bueno, ese delito lo derogó el Congreso. No hay organización criminal para delitos de corrupción. Como ustedes lo escuchan, por favor vean la nota, está acá, para los jueces de apelación, los OX en la sombra, no cometieron delito. Porque no hay delito de corrupción criminal para el caso de tráfico de influencias. Si hay tráfico de influencias, la pena va a ser menor. Cohecho, no estamos seguros, por lo tanto, no hay prisión preventiva. ¿Qué están diciéndole al país desde el sistema de justicia? Que las leyes que han aprobado el Congreso permiten que crímenes contra la administración pública terminen en la impunidad. Reitero, está probado que el hermano de la presidenta y un conjunto de personas han estado tramitando nombramientos de personas recomendadas. Esas personas han confesado. Sí, nos dieron tanto, algunos tenían que pagar, otros tenían que reclutar militantes para el partido de Nicanor Boluarte. ¿Y de quién es la responsabilidad final? ¿Del Poder Judicial o del Congreso? Porque estos jueces han dicho ya, el juez Richard Concepción Caruancho no ha aplicado la ley que modifica el tipo penal o organización criminal. Pero nosotros lo tenemos que aplicar porque finalmente esa es la ley que está vigente. No vamos a aplicar el control difuso, vamos a aplicar la ley que está vigente. ¿Se dan cuenta del problema? Las consecuencias catastróficas que puede tener una mala ley. Y luego viene el tema de detención preliminar. El tema de detención preliminar es en este momento trágico y les voy a explicar por qué. Como les dije al principio del programa, hay una ola delincuencial que está utilizando explosivos. ¿Qué tiene que ver esto con la detención preliminar? Por favor, siguiente. La presidenta del Poder Judicial ayer ha pedido al Congreso que corrija sus errores y que promulgue la ley de detención preliminar. Por favor, por favor. Porque si no, no hay forma de luchar contra la criminalidad. ¿Qué ha dicho el presidente del Congreso ayer? No está clara cuál es, ¿no?, la ruta que va a seguir la norma. Ha dicho que la Comisión de Justicia va a examinar las observaciones presentadas por el Ejecutivo. Recién. ¿Cuándo se va a debatir? Cuando la Comisión de Justicia, que es el autor original, ojo, de la eliminación de la detención preliminar, cuando la Comisión de Justicia decida que está lista y que responde a esas observaciones, o insistiendo en su proyecto original, o formulando un proyecto que recoge las observaciones, con lo cual hay que ir al pleno de nuevo, en cualquiera de los dos supuestos. ¿Ok? ¿Para cuándo? Dios sabe para cuándo. Dios sabe para cuándo. ¿Quiénes se benefician ahorita en casos de alto perfil que tienen que ver con corrupción cuando no hay detención preliminar? Por favor, acá una listita que ha elaborado la República para que ustedes se den una idea. No son los únicos. Otárola, de Martínez e Hinojosa se salvarían con observaciones del gobierno en la ley de detención preliminar sin flagrancia. ¿Por qué? Porque lo que quiere el gobierno de Dina Boluarte es que si se restituye la detención preliminar sin flagrancia, esta sea única y exclusivamente para delitos muy graves, de los cuales se excluye todos los que tienen que ver con corrupción contra la administración pública. Igualito que en el caso de criminalidad organizada. Restituyeron para extorsión y sicariato, sacaron todo lo que era corrupción. En detención preliminar quieren hacer lo mismo. Sí, podría restituirse, ¿no? Pero no, no para delitos de corrupción. En este momento no hay detención preliminar. En este momento no hay detención preliminar. Y en unos minutos les voy a explicar por qué eso es grave, no solamente para los políticos, ¿no es cierto?, que se excluyen, sino para la delincuencia común, porque esto es una gran ventaja para la delincuencia común. Y mientras más meses pasen, peor va a ser. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con algunos escándalos parlamentarios y este tema que lo quiero explicar en extenso. Pausa y regresamos. En el tercer bloque vamos con las preguntas de ustedes. Como siempre les digo, contesto lo que no sé, no tengo idea. Bola de cristal, no tengo. Pero contesto lo que sé y creo que hay temas poco claros en este momento en el país. Pero quería pasar por el Congreso porque ayer se conoció lo siguiente. La presunta red de prostitución en el Congreso cobra, ¿no?, su primera renuncia. Jefe de administración del Congreso, bueno, ya teníamos la de Jorge Torres Arabia, pero bueno. Renuncia por caso de presunta red de prostitución. Se trata del señor Carlos País. El señor Carlos País, según ha anunciado Eduardo Salguana, ha renunciado a su cargo. El señor era el director general de administración del Congreso, un cargo muy importante, como el gerente general del Congreso. Cargo que antes tuvo Marisol Espinosa, también vinculada a PP. El señor Carlos País está vinculado directamente a Richard Acuña. Cuando en la Comisión de Fiscalización le preguntaron quién recomendó al señor Jorge Torres Arabia, él dijo que no recordaba. Y el oficial mayor dijo que tampoco recordaba. Nadie recordaba. El señor Jorge Torres Arabia, que es en este momento investigado por la Fiscalía por trata de personas, fue nombrado sin que nadie supiera cómo, porque no hay concurso público. O sea, apareció, se materializó en la oficina y nadie recuerda quién lo recomendó. APP ha tratado desesperadamente de decir que no tiene nada que ver con ellos, que no es militante del partido, pero ha sido asesor de Luis Valdés y asesor de otro congresista de APP. Y si la administración del Congreso la controla APP, pues parece evidente que el señor Jorge Torres Arabia llegó por APP. Y de nuevo viene la pregunta, si no hay ninguna red de prostitución, ¿por qué renuncia el señor Carlos Paez? ¿Y por qué está en discusión si debe o no renunciar el oficial mayor, si aquí no ha pasado nada? ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que en algún momento en la oficina legal y constitucional que dirigía el doctor Jorge Torres Arabia, se comenzó a contratar personal que no tenía la capacidad legal, pero eran señoritas, digamos, muy guapas, que tenían otros atributos, pero no el de la competencia jurídica, porque no habían estudiado derecho. Y se les contrataba como auxiliares. No por poca plata, ¿no? Estamos hablando de auxiliares de 7,000 soles. Luego, esas mismas señoritas participaban en fiestas privadas para adultos en Airbnbs, en departamentos que se alquilaban en Lima. Se han identificado hasta dos, y lo ha hecho el semanario Gildebrand en sus 13, hasta dos direcciones. Y en esas fiestecitas también participaban funcionarios de la administración del Congreso. Finalmente, lo importante, hay que volver a incidir en esto, es que hay una abogada asesinada que se le imputa haber sido parte, no sabemos en qué calidad, de esta organización. La pregunta es por qué la mataron, quién la mandó a matar. Y esas preguntas siguen sin resolverse en el Perú. El escándalo continúa hasta que ese crimen no quede completamente esclarecido. Y hablando de crímenes, vamos a regresar un ratito a la detención preliminar. Anoche sucedió lo siguiente, por favor. Explota una granada cerca del Mall del Sur y reportan al menos 9 heridos. Una granada de guerra explota, ¿ok? En una cuadra de la avenida Los Lirios, muy cerca del Mall del Sur. También ha explotado ayer otro artefacto explosivo en Lince, en una zona de hostales. Van dos. También anoche, en Pataz, otra torre de alta tensión volada en Minera Poderosa. Van 17 torres de alta tensión voladas en Minera Poderosa. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con la detención preliminar? Se los voy a explicar de una manera muy simple. Supongamos que con las cámaras de seguridad que hay en todos estos sitios, porque las cámaras de seguridad ustedes las han visto esta mañana, se puede identificar a los delincuentes. Reconocimiento facial, hay software de reconocimiento facial, en fin, la policía hace un trabajo, hace una pesquisa, identifica a los delincuentes. Los sigue, determina el tamaño de la organización, hace la inteligencia correspondiente. Lo lógico es que los detengan, aunque ya no estén en flagrancia, porque están plenamente identificados. Hoy en el Perú no los pueden detener. A los que han tirado la granada, que salgan en el video, aunque los identifiquen, no los pueden detener. Ese es el problema. ¿Y por qué no los pueden detener? Porque tendrían que solicitarle al juez, el fiscal, una prisión preventiva. ¿Y qué pasa en la prisión preventiva a diferencia de la preliminar? En la preventiva tienes que notificar al presunto delincuente para que se presente con su abogado. En la preliminar es sorpresiva. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, identificas al delincuente en la cámara. Lo tienes ahí, clarísimo, pertenece a una banda conocida, tiene antecedentes, ya está, listo. Sabemos dónde está, lo podemos ubicar. No lo puedes detener, porque le tienes que notificar. Señor delincuente, por favor viene al juzgado porque vamos a iniciar el procedimiento de prisión preventiva. ¿Dónde creen que va a terminar el delincuente? Más fugado, no lo encuentran, pero ni con Vladimir, ni con Nicanor. O sea, ese se fuga. Entonces, todo el trabajo policial es en vano. En vano. Ese es el problema que tenemos hoy en el Perú. Esa es la responsabilidad del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República. Todas estas personas que han sido víctimas ayer no van a poder alcanzar justicia porque sus victimarios están protegidos por el sistema en este momento. No es en vano que la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación salen y hacen una campaña diciendo, por el amor de Dios, ¿en qué están pensando? En este momento no puedes detener preliminarmente a nadie que no sea en absoluta flagrancia. Y a estos delincuentes no los atrapan en flagrancia, pues. Tiran el explosivo y salen corriendo. Los tienes en cámara. Perfecto. Lograste determinar quiénes eran. No los puedes detener. Tienes que notificarles. Tienes que decirle, mire, hemos determinado que usted es responsable y vamos a hacer un procedimiento de detención preventiva. Con lo cual, si usted se presenta con su abogado, tenemos que probar el peligro de fuga, tenemos que probar que usted, no, hay elementos razonables de que usted ha cometido el crimen, que va a tener más de 4 años de condena. Entonces, ¿no? Eso es hoy el Perú. Entonces, ¿cómo no van a florecer, pues, este tipo de ataques si no puedes detener a los delincuentes? Es increíble que el Congreso haya pasado una ley para perseguir a fiscales y a jueces que sueltan a delincuentes capturados en flagrancia y que este mismo sistema de justicia no pueda detener a delincuentes que han cometido delitos y están plenamente identificados sin notificarles y avisarles que van por ellos. ¿Se dan cuenta de la consecuencia? La consecuencia es espantosa. Yo no cubro policiales, como les digo siempre, pero ya, o sea, estamos hablando de atentados, 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 que son parte de dos problemas. Uno es control territorial. Es decir, acá hay crimen organizado controlando territorios. En esta cuadra tú no te paras, en esta cuadra es mía. Pugnas entre bandas. Y el otro es extorsión. Es decir, no me pagas, ahí va la granada, para que sirva de ejemplo a todo tu barrio, para que me paguen. Y el tercer caso, el caso de Poderosa, es un caso de minería ilegal entrando a concesiones privadas a la bestia, sin que nadie defienda la concesión privada. A mí me hace gracia, hoy día hay un titular diciendo la inversión minera ha retrocedido. ¡Ah, no me digas! ¿Cómo va a avanzar en este contexto? Y la inversión minera es motor del crecimiento en el Perú. Con estas normas es imposible. Es imposible que haya crecimiento económico como podríamos tenerlo con los precios de los minerales internacionalmente hoy. Esto es acción de este Congreso, de las bancadas que están en este Congreso y de este gobierno. No lo olviden, vamos a ir a votar el próximo año. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Y en efecto, vamos a ir con las preguntas del público. Nuestro switcher está listo. Arranquen, por favor, vamos con la primera. Tenemos un sistema corrupto que podemos esperar de los malos gobernantes que nos gobiernan. Podemos esperar que nos gobiernen bien y podemos reclamar que nos gobiernen bien. Yo no entiendo por qué tenemos esta pasividad. O sea, ¿por qué es tan bueno? Así son las cosas, ¿no? Organicemos un proyecto migratorio, ¿no? Mejor nos vamos. ¡No! O sea, no podemos reclamar, no podemos sentarles a hacer el gobierno, oiga, ustedes no pueden hacer esto con la detención preliminar, esto es un horror, ustedes tienen que cambiar esto, señores congresistas, convoquen un pleno extraordinario y por lo menos insistan en su proyecto original. Siguiente pregunta, por favor. Ya hay piratas ecuatorianos en las costas del Perú y las Fuerzas Armadas, y la Fuerza Armada no ha vida. Hoy día en la mañana escuché la noticia en La Encerrona. En efecto, hay 4 pescadores desaparecidos. Desaparecidos sin ninguna explicación. Las familias están buscándolos hace días. Y se presume que se trata de piratas. Y es lo único que nos faltaba. Piratas. ¿Dónde está la Marina? Es evidente que patrullar la costa peruana es complicado, es un territorio extensísimo. Pero todos, ¿no es cierto?, las lanchas que salen y se hacen a la mar tienen elementos de ubicación. Las familias hace días que pidan ayuda. Piratas, lo único que nos faltaba. Siguiente, por favor. Los congresistas son los delincuentes, se están protegiendo ellos mismos. Bueno, yo no puedo decir que son los delincuentes porque todavía no están sentenciados, pero digamos, uno sí, Freddy Díaz por violación está sentenciado, la señora Cordero y Betsy Chávez están en diferentes estados de sus procesos, Betsy Chávez en prisión preventiva, por lo menos hay 3 que ya están fuera del Congreso, pero los demás que tienen imputaciones penales y sus partidos políticos están utilizando el poder de hacer leyes para beneficiarse directamente. Estos partidos políticos en el Congreso de la República han aprobado una ley que los exonera de responsabilidad penal. Son la única persona jurídica en el Perú que puede cometer delitos sin tener responsabilidad penal. No hay otra persona jurídica en el Perú que tenga ese privilegio. Los partidos políticos en el Perú pueden cometer delitos porque son inimputables según la reforma que ellos mismos han hecho. Es impresionante. El problema es que no solamente se protegen ellos. El problema no es que, no sé, Hinojosa no tenga prisión preventiva por el tema de Caliwarma. El problema es que eso favorece a todo el crimen, sobre todo al crimen organizado, que ha sido tremendamente favorecido en los últimos 2 años, pero tremendamente favorecido. Siguiente, por favor. Qué indignación por proteger a unos cuantos delincuentes sacrifican la seguridad ciudadana. Bueno, ese es el tema. Ese es exactamente el tema. Y no les importa el bien común. No les importa el bien común. Les acabo de poner un ejemplo palpable de lo que pasa con estos explosivos. Si se llega a identificar plenamente a los autores materiales, no se les puede detener. Y están las cámaras de seguridad ahí. Y la policía, cuando le permiten hacer su trabajo, hace un magnífico trabajo de pesquisa. Un magnífico. Identifica a muchísimos de los agresores. Conoce por inteligencia las rivalidades, los conflictos de las bandas. Pero ese trabajo queda en nada. Queda absolutamente en nada. Y además, como han prácticamente desactivado la DIVIAC, es bien difícil, ¿no? Y has dado de baja a tus mejores policías en investigaciones, es bien difícil. Siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? Buen día, doctora Palacios. Y es evidente que las organizaciones políticas que nos gobiernan a todo nivel forman parte de las organizaciones criminales, o por lo menos las favorecen, ¿no? Porque si tú, el tipo penal, organización criminal, que tenía penas hasta de 25 años, lo eliminas y luego lo restituyes solo para sicariato y extorsión o asesinato, ¿no es cierto? Pero lo mantienes para... O sea, lo eliminas, perdón, para corrupción. Lo que quieres decir es que si tú te organizas hoy para cometer crímenes como, por ejemplo, tráfico de influencias, lo máximo que te van a poner son 6 años. Lo máximo que te van a poner son 6 años, ya no 25. Entonces, mejor nos dedicamos al tráfico de influencias, pues, ¿no? Total, lo más probable es que no tengas prisión efectiva. Ah, sí, porque este gobierno ha establecido que cualquier delito con una pena menor de 5 años no tiene prisión efectiva. Entonces, la impunidad está garantizada. Garantizada. Sí, pues. Eso es lo que está haciendo este Congreso. Los 10 partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República son responsables de lo que está pasando. Y el gobierno de Dina Boluarte, que no tiene bancada, pero que tiene un pacto con estas bancadas para quedarse en el poder. Y que a su vez tiene también investigaciones penales de todo tipo. ¿Y qué hacemos nosotros frente a esto? ¿Qué hace el país frente a esto? ¿Nada? ¿Nada? Y esto ya no es roba pero hace obra. No, 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 no. Esto es una granada en la puerta de tu casa, en el mall donde vas a hacer tus compras, en el hostal que visitas en la noche. Esto es eso. ¿Así queremos vivir? Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. ¿Tenemos alguna más? Sí. Ante tantos delitos como los que vemos a diario, el Ministerio Público y la Policía Nacional, que son los que acusan, ¿pueden hacer algo en contra de estas leyes nefastas del Congreso? No, porque no son legisladores. El Ministerio Público no legisla, la policía no legisla. La policía cumple la ley, el Ministerio Público cumple la ley, los jueces cumplen la ley. ¿Quién hace la ley? El Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque separamos el poder. No le damos a una sola entidad del Estado todo el poder. Lo separamos. Tú haces la ley, tú la ejecutas y tú la haces cumplir a través de resoluciones judiciales. Ese principio de separación de poderes, que es básico, en este momento está amenazado porque el Congreso sobrepasa a los demás poderes y lo que está haciendo es atar de manos a la policía y al Ministerio Público. Atados de manos. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? No pueden hacer nada. Los jueces se han venido defendiendo, diciendo, ojo, esta ley es inconstitucional, por control difuso yo no la aplico. Pero esa defensa tiene un límite. Ya está comenzando a pasar que la misma Corte Suprema dice, con mucho dolor, estamos absolutamente en contra de esto, pero no nos queda más que aplicar la ley. Los responsables son los congresistas de la República. De todo el daño que está sufriendo la sociedad con esta ola criminal. Pero les he puesto casos bien claros, ¿eh?, de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Dicho sea de paso, al 15 de enero ya rompimos todos los récords de número de asesinados para el mes de enero, de cualquier tiempo desde que se mide el número de asesinados. Anteanoche se reportó en el comercio, me parece, 7 asesinatos en 7 horas. 7 asesinatos en 7, uno por hora, en la ciudad de Lima. Ese es el nivel de proyección que tenemos. Con este ministro del Interior, que dice que aquí no pasa nada, que nos está yendo muy bien, súper bien nos está yendo. Una pregunta más, por favor. ¿Qué más tenemos? La dictadura, Congreso y Ejecutivo sigue avanzando y nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. Es decir, bueno, la población puede protestar, obviamente, ¿no? Pero sí pueden votar bien. El próximo año hay que votar. El problema es que en el Perú los límites que impone el Estado de Derecho a las actividades, por ejemplo, del Congreso, en este momento están completamente borrados. Ya no hay cuestión de confianza. Ya no hay en la práctica una forma de decirle al Congreso, un momentito, acá termina tu poder. Porque además la presidenta está de acuerdo con el Congreso. La eliminación, por ejemplo, de la atención preliminar podría haber sido un acto unilateral del Congreso que el Ejecutivo tuvo que aceptar. Pero no, cuando rectificaron, el Ejecutivo dijo, ah, no, yo tampoco quiero, ¿eh?, ni hablar, ¿cuál detención preliminar? Jamás. Se observa para que solo sea para delitos graves, pero no corrupción, ¿eh? Por favor, no me pongas detención preliminar para corrupción, porque ahí hay abuso político. Abuso político. robarle al Estado peruano, fíjense que eso es un derecho. Siguiente, por favor. ¿Tenemos más? ¿Se pueden cambiar las leyes mafiosas e inconstitucionales con un nuevo gobierno? Por supuesto, no solo se puede, se debe. Yo espero que las candidaturas que sean valoradas por todos ustedes sean candidaturas que vengan con los proyectos de ley bajo el brazo para derogar este horror. Si no, no voten por ellos. O sea, partidos políticos que quieren perpetuar lo que estamos viviendo hoy en el Perú, ¿de verdad? ¿Ustedes votarían por alguien que quiere perpetuar que no haya detención preliminar? ¿En serio? Al contrario, una ley se deroga por otra ley. Hay que derogar las leyes que han causado el daño. Y eso que todavía no hemos analizado leyes electorales, me prometo hacerlos en los próximos días. Hoy se han publicado las nuevas reglas para elegir senadores y diputados. Ay, Dios mío. Es pésimo el diseño institucional, pésimo, pero hay que ver qué tan malas han salido las normas hoy, vamos a verlas. Pero hablando solo de derecho penal, de persecución del delito, lo que ha hecho este Congreso desde, yo les diría, la ley Soto, la ley que acelera los plazos de prescripción, la ley que destruye la colaboración eficaz, la ley que elimina la detención preliminar, la ley que elimina el crimen organizado, es de terror. Eso se puede revertir con otra ley. Sí, señor. ¿Por qué no lo hacen ahora? Hay 5 justos en Sodoma. Bueno, presentan proyectos de ley para derogar, por lo menos los presentan, ¿no? Pero el próximo Congreso tiene que derogar este horror, porque si no, el número de homicidios va a seguir creciendo sin parar. Las organizaciones criminales en el Perú hoy no tienen límite porque todo opera a su ventaja. No a ventaja del ciudadano inocente, sino a ventaja del criminal por el marco jurídico que le ha dado el Congreso de la República y que avala el Poder Ejecutivo. Una pregunta más, por favor. ¿Estamos ante una dictadura? Esa es una buena pregunta. Miren, hoy por hoy la ciencia política tiene distintas denominaciones para establecer si estás o no estás en una democracia, ¿ok? Digamos que para usar la nomenclatura de The Economist, estamos en una situación híbrida. Esa es la mejor definición. A veces le dicen democracia de baja intensidad, situación híbrida, democracia fallida, o sea, trata de ser y no puede. Pero está claro que aquí hay derechos fundamentales de los ciudadanos que están siendo sistemáticamente violados desde el poder. Y un derecho fundamental es el derecho a la vida y el derecho a vivir en paz. Y ese derecho no lo garantiza la estructura del poder que tenemos hoy en el Perú. Entonces, cuando se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas, estás en una situación en la cual no tienes una democracia plena. Cuando la separación de poderes desaparece, no estás en una democracia plena. Cuando el Estado de Derecho no es lo que prima, estás en una democracia bien débil, por decirlo de alguna manera. Dina Boluarte fue elegida por el pueblo para ser vicepresidenta y por lo tanto ocupar la presidencia en caso de que el presidente no estuviera hábil. Su presencia en Palacio de Gobierno es absolutamente constitucional. Los señores congresistas han sido elegidos por voto popular. Es decir, su origen es legítimo. Lo que estamos discutiendo es su actividad en el poder y cómo esta afecta directamente la vida democrática, tanto en vulneración de los derechos fundamentales como en el principio de pesos y contrapesos y separación de poderes. Y eso es lo que está en discusión. Muy bien, me han dicho que ya, nos vamos. Mañana vamos a tener invitado, hoy día preguntas y respuestas, como ven, se contesta lo que se puede contestar. Nos tenemos que ir, pero no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.